Bueno, muy bien, ahora llegó Ariana Palombo. Estamos conversando con Ignacio Doli, integrante de Fridays for Future Uruguay. Hay un oyente que dice: buenas tardes, consulto. ¿Es real que esta chica Greta está bancada por One Foundation, que integran Marino y Bayer, Bill Gates, Bono y George Soros, y que ahora ya encontró una beta mercantil?
Realmente, nosotros no tenemos información de eso. Sabemos que seguramente sea mentira, pero que tenga un sponsor atrás, personalmente creo que es algo que no está mal, porque es una persona que está haciendo un montón de cosas en su vida, que alguien se las tiene que bancar, que alguien tiene que pagarle pasajes, que alguien tiene que bancarle la comida y un montón de cosas, y tampoco es que le esté bancando una petrolera. O sea,
depende de quién te banque también, ¿no?
Claro, va con lo que ella está haciendo, así que no le veo el lado malo y no veo tampoco el hecho de por qué están haciendo tanto como barullo, en que alguien la está financiando.
Claro, me parece que muchas veces se focalizan en las actitudes de Greta y se olvidan mucho cuál es la lucha después de todo, porque Greta en sí fue la que empezó esto, pero ahora ya somos millones que estamos en cada país exigiéndole a los parlamentos que acción, básicamente.
¿Alguno de estos grupos alrededor del mundo ha logrado algo puntual, algún cambio, algún compromiso real de por parte de los políticos que se pueda hacer, que sea tangible?
Sí, sabemos que el primer país que declaró emergencia climática y ecológica fue Irlanda, después Inglaterra, está declarada en Canadá, en Argentina,
en Austria, también.
En Austria, en París, también se ha declarado por ciudades, en Los Ángeles también. Y bueno, en estos lugares, en muchos de ellos, porque hay lugares en los que no se hace nada, pero en muchos de ellos realmente se ha generado un cambio, y solo el hecho de decirle a la gente, estamos en emergencia, eso mueve muchísimo a la gente misma.
¿Qué pasa con la dinámica familiar de ustedes, verdad? Porque bueno, un día toman este camino, toman esta actitud, y muchas veces, a veces pasa que uno viene de casas que se manejan, entre comillas, de la forma tradicional de vivir, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el consumo, en lo que tiene que ver con, bueno, no solamente con el consumo, vienen también los desechos y los residuos, ¿verdad? Se han transformado en agentes, pedagógicos en su casa.
Sí, yo ciertamente considero que sí. Considero que no solamente en mi casa, sino en otras casas a las que llevo mi pensamiento y a las que llevo, todo lo que, la información que tengo, se hace realmente un cambio, porque es simplemente darse cuenta, tomar conciencia y ver que no es algo difícil. Que nosotros estamos acostumbrados a un estilo de vida porque se nos muestra que es algo súper fácil, súper sencillo, que tenés todo al alcance de la mano, que vas, tirás en la volqueta, no importa, no sabes a dónde llega todo lo que tirás, no sabes de dónde viene lo que comes, no sabes absolutamente nada. Y en el momento que entras en conciencia de eso y te das cuenta de que realmente no usar una bolsa de nylon y usar un diario para tirar la basura es totalmente sencillo, más barato, reciclar, clasificar las cosas son cosas que son súper sencillas. Cambiar los hábitos de consumo, los hábitos alimenticios, ver qué genera cada cosa que vos estás consumiendo, saber que de cada cosa de la que vos te alimentás está generando un impacto en el ambiente, y eso, demostrarlo también a la familia, hace que todos hagan un cambio.
¿En tu casa pasa lo mismo?
Sí, en mi casa tuve la suerte que mis padres y mi hermano entendieron esta lucha. Y bueno, justo ayer, hoy es el cumpleaños de mi hermano, y cuando le escribí para felicitarlo, él me agradeció mucho porque él se dio cuenta que estaba haciendo algunas cosas que no les gustaban y que a fin de cuentas era por, como decía Ari, más fácil. Y bueno, y me vio a mí como luchando, y también mis padres han ido a las marchas, como también decir, bueno, yo quiero apoyar tu lucha, quiero, también es mi futuro, es el de mi sobrina, entonces, seguimos todos juntos en familia por esto.
¿Han tenido contacto con algún político?
Sí, hemos tenido contacto y nos han firmado un documento que nosotros preparamos pidiendo acciones. Nosotros, es una carta de no solamente apoyo, sino un acuerdo entre nuestro movimiento y los políticos, donde pedimos principalmente que se declare la emergencia climática y ecológica, pedimos que se regule el uso de agrotóxicos, pedimos que se regule y se multe por el uso de plásticos, que se promueve una alimentación sustentable, que sea más basada en plantas y no tan basada en el ganado, que se declaren los refugiados ambientales, bueno, entre otras cosas que, bueno, muchos han firmado, los principales candidatos lo firmaron y estamos esperando que tomen acción.
¿Qué pasa con esa declaración de emergencia ecológica? ¿Yo puedo declarar y eso puede quedar en la nada? ¿O esa declaración de emergencia exigiría a los gobiernos cambiar ciertas estructuras que ya tenemos, desde grandes industrias hasta explotación de los campos? ¿Qué cambiaría en la declaración de emergencia?
Lo primero, como había dicho hoy, es digamos el puntapié inicial. Necesitamos que se reconozca que hay un problema para ahí también seguir con la solución. Por eso es que también nosotros de Fridays, no solo que exigimos algo a los políticos, sino que también pedimos la colaboración ciudadana, y nos encantaría que todo el pueblo uruguayo también exija junto a nosotros, porque aumenta la fuerza. Uh-huh. Entonces lo mejor sería esta proclama que derive en una ley de cuidado ambiental.
Claro, porque yo lo que veo es, a ver, yo como gobierno, como Estado, puedo declararme una emergencia ecológica porque hay un grupo de jóvenes que me lo piden, porque hay una sociedad que está hablando del tema, pero si luego mi economía está casi toda basada en cosas que son malas para el medio ambiente, ¿qué voy a hacer? ¿Transformar mi matriz económica? O sea, ¿es ese el objetivo, que se cambie de a poco, o es simplemente declarar la emergencia ecológica?
En realidad el objetivo es que los métodos de producción empiecen a cambiar y empiecen a evolucionar. Somos la humanidad, venimos en evolución hace millones de años y podemos esta vez seguir adaptándonos a un cambio que va a ser mucho más radical y más rápido, porque solamente tenemos 15 meses para cambiar todo esto. Y
perdón, sí, ¿por qué 15 meses?
Porque si en alrededor de 15 meses, cuando termine el 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero no se disminuyeron un 45%, se sabe que se llega sí o sí al punto de no retorno, que es el punto en el que la Tierra va a colapsar, digamos, y van a haber catástrofes climáticas en cadena e irreversibles.
Claro, esto lo dice un grupo de científicos que llevan el nombre de IPCC, que bueno, hace poco también, creo que fue el 25, que sacaron el nuevo informe, que también habla sobre la criósfera y los océanos, porque bueno, lo que contaba recién Ari se basa en propiedades físicas, porque todo este cambio va de la mano con la física que tiene, digamos, la Tierra. Entonces, el problema del dióxido de carbono es que aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero, porque acelera el ciclo, y nosotros necesitamos que ese ciclo se rompa, porque es un ciclo, digamos, demasiado estable, que lo que hace es que se retroalimenta. Entonces, si ahora la Tierra va en aumento de calor, va a seguir aumentando, porque cada vez más se va a seguir emitiendo.
Hasta ese punto límite.
Hasta ese punto límite, claro, porque la Tierra tiene formas de detener esto.
Claro, que tiene primero, una capacidad de resiliencia,
claro,
la Tierra.
Claro, tiene, por ejemplo, los árboles, se sabe que absorben el dióxido de carbono, si no se deforestaran sería un gran aliado. Uh-huh. Después tenemos las nieves y, digamos, el polo norte, el polo sur, todo eso, el permafrost también, que son también agentes que ayudan a combatir el cambio climático. El tema es que se están derritiendo. El polo norte cada vez es más chico, el Ártico se derrite y son nuestro escudo.
Para dar un poco de información, ¿por qué se recomienda usar papel y no plástico? Porque el papel también es matar árboles y demás.
Claro. Sí, en realidad la cantidad de árboles que se utilizan para fabricar papel son muchas menos de las que se utilizan para otro tipo de industrias, como la industria alimentaria, por ejemplo. La ganadería, por ejemplo, tala millones de árboles. Cada 5 minutos es más o menos una cancha de fútbol que se tala de árboles, y eso no pasa con la producción de papel. La producción de papel se realiza a partir de árboles que se plantan para eso, que también no está bueno. Pero también es un producto que en la tierra no va a estar tanto tiempo como sea el plástico, por ejemplo. El papel se biodegrada en menos de un año, y el plástico se necesitan cientos de años para que se degrade.
Claro, por ejemplo, para hacer como una comparativa, el primer producto que fue creado de plástico en la tierra aún sigue y se está degradando de a poco en algún lado. Por ejemplo, es en el Pacífico, que existe una isla que es 3 veces el tamaño de Francia. Y Francia es uno de los países más grandes de Europa. Entonces, imagínense lo que es ese país, ese digamos continente hecho de plástico.
Está clarísimo. ¿Tienen contabilizados cuántos integrantes tienen Fridays acá en Uruguay?
Que participan en las marchas, hemos llegado a más o menos 2.000 personas. Que organizamos, somos aproximadamente entre 15 y 20, y tenemos un grupo de voluntarios de casi 100 personas que nos ayudan en todo esto.
Y decía Maggie que también hay un grupo de padres que los acompañan.
Sí, es un grupo que se llama Parents for Future, que se creó hace poco entre, bueno, mi madre, los padres de otra organizadora que se llama Felicia, y bueno, y empezaron a juntar padres para también dar un apoyo desde, bueno, también desde su visión adulta, que es totalmente diferente a la nuestra, y para también concientizar a la gente de sus círculos.
Ustedes tienen personalidad, tienen información para defender las cosas que dicen. ¿Cómo se sienten en la calle cuando se encuentran con adultos que a veces nos encontramos con la respuesta a estos muchachos insolentes o por ser más chicos?
Por ser más chicos ya no.
Quitan
no,
credibilidad. ¿Cómo se sienten en la calle, en la receptividad del adulto en general?
Digamos que es todo muy distinto. Nosotros que nos juntamos acá en el Palacio Legislativo los viernes, siempre te encontrás con personalidades distintas porque puede haber gente en los ómnibus que te hacen señas con la mano, te sonríe, te dicen gracias. Chicos también que los ves como emocionados, que tocan a los padres como mirá lo que están haciendo. Y también existe otro tipo de gente que, bueno, como minimaliza lo que está pasando. Y yo creo que también es como para no creerlo, porque si uno se pone, entre más lees, más miedo te da. Entonces creo que también es una forma de defenderse, decir, no, eso no es verdad, no es verdad, como negarlo.
Son todas acciones pacíficas las que llevan ustedes adelante.
Sí, totalmente. Nuestro movimiento en sí es pacífico. Desde nuestro punto promovemos la paz. No nos vinculamos con política partidaria. Lo que hacemos no son actos vandálicos. Siempre vamos a los lugares, nos manifestamos solo con carteles, siempre reciclados, y siempre en lugares que se puede hacer. Incluso a los policías del Palacio Legislativo ya los conocemos a todos, vamos y ya nos dicen, bueno, ya saben chicos que nos tienen que dejar los datos, y todos re bien, se ponen a cantar con nosotros, es un ambiente que se genera que está bueno porque es así, es pacífico.
¿Cómo hace la gente para enterarse de sus actividades?
A través de las redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, Fridays for Future UY, por Facebook, Fridays for Future Uruguay, por Twitter, FFF/Uruguay, y por allí nosotros publicamos todo lo que hacemos. La semana pasada tuvimos un montón de acciones por la Semana de Acción por el Clima, en el marco de la cumbre de la ONU en Nueva York, y bueno, no tuvimos muchísima participación de la gente, pero sí llegamos a un público que no habíamos llegado antes, y realmente estamos súper orgullosos.
¿Tienen contacto con chicos de otros países?
Sí, nosotros tenemos grupos internacionales, tenemos el grupo de Latinoamérica que nos contactamos para hacer acciones entre todos, porque Latinoamérica en realidad parece que es un mundo aparte a todo el resto del mundo. Y bueno, tenemos más o menos cosas muy parecidas para cambiar, entonces estamos accionando entre todos. Después tenemos los internacionales, que son con gente de todos los continentes, que también hacen acciones por el clima en su país.
Muy bien.
Esta militancia, ¿les ha complicado sus estudios? ¿Han podido, bueno, combinar las dos cosas?
Yo en lo personal he podido combinarlo bastante bien, he tratado de arreglarme los horarios. Bueno, si no puedo ir a esta clase voy un poco más tarde, y o directamente voy con otro grupo, y bueno, ahí más o menos lo que he hecho es flexibilizar un poco mis horarios para poder estar participando de esto, porque siento que si sigo estudiando y el planeta se me está prendiendo fuego, no tiene sentido. Entonces muchas veces elijo, no importa, me pongo después al día, lo importante es ahora estar ahí y exigir que hagan algo, porque realmente yo temo por mi futuro. Porque yo en 2030 voy a tener 29 años y bueno, y si la Tierra va a estar en una crisis tremenda, no me agobia a veces pensar en eso.
¿Vos?
Personalmente, bueno, he faltado un montón a clases y todo, pero me va súper bien en los estudios, y también creo que muchas veces el faltar a clases y el tener que ponerse mucho las pilas con esto también es una forma de ir aprendiendo. De las movilizaciones y de todo lo que vamos estudiando también, porque yo creo que este último año he adquirido un montón de conocimientos que yo no tenía. Hemos tenido, bueno, una cumbre en Chile, ahora tenemos otra que voy yo a representarlos a Dinamarca, y son cosas que, bueno, tenés que faltar, pero las cosas que estás aprendiendo en esos momentos y a lo que te puede llevar es totalmente mejor que, bueno, que perder unos días de liceo.
¿Tienen ayuda de financiación para hacer los viajes o para, bueno, coordinar todas las movidas logísticas?
No, nosotros acá en Uruguay no tenemos ningún tipo de financiamiento. Este tipo de cosas como las cumbres, los viajes, somos invitados. O sea, vamos porque nos invita alguna agencia, ahora nos invitó C40, que es de allá de Dinamarca. A la de Chile nos invitó 350, que es una organización mundial. Y bueno, ese tipo de cosas se financian de esa manera, pero no tenemos ningún tipo de financiamiento de empresas. Y bueno, para comprar cosas o utilería, lo que necesitemos, sacamos nosotros de nuestro bolsillo. Uh-huh. Ahora estamos haciendo para recaudar fondos, llevando una alcancía para donde vayamos, para que la gente sí puede darnos una mano. El domingo vamos a estar en la jornada de Health Save, juntando también algo de dinero, vendiendo unos stickers, para poder financiar estas actividades que realmente a veces nos llevan un montón de dinero. Y tampoco queremos que nos financie una empresa. Nosotros tenemos la voluntad y lo hacemos porque queremos.
¿Tienen la posibilidad de comunicar todo esto en sus centros de estudio?
Por mi parte, sí.
¿Vos estás en liceo todavía?
Sí, yo voy al Liceo Dámaso y sí, yo he transmitido todo esto a mi clase. Incluso ahora voy a hacer un proyecto final de cambio climático con mis compañeros y vamos a transmitirlo a todo el resto del liceo. Y bueno, también cada vez que hay que poner afiches sobre las marchas, todo lleno el liceo de papeles. Así que sí, realmente en mi liceo se ha difundido un montón la causa.
Mariana Palombo, Ignacio Dolio, integrante de Fridays for Future Uruguay, muchas gracias por esta visita, felicitaciones por esta movida. A veces quizás no se logre todo lo que uno quiere, pero este esfuerzo que están haciendo, que hacen con la voz de los jóvenes, me parece que es muy, pero muy importante.
Hay mucha gente preguntando cómo unirse al grupo. ¿Cuáles son sus redes para que la gente los pueda seguir y contactarse?
Pueden escribirnos, les vamos a responder lo antes posible a el Instagram Fridays for Future UY, en Facebook Fridays for Future Uruguay y en Twitter FFF/Uruguay.
Bien, es Fridays con D e Y, sí. For Future Uruguay. Así que allí los buscan y se pueden contactar. Gracias, sí. Un
bueno,
placer.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por venir.
Maggie Prado.
Dígame.
¿Nos vamos a la pausa?
Sí.